Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenido a la mañana del fin de semana de este domingo 2 de abril, de este domingo de Ramos. Comienza hoy una Semana Santa muy especial, por supuesto siempre lo es para todas las hermandades, para todas las cofradías que esperan estos días con devoción para sacar a sus pasos, sus imágenes en procesión por las calles de sus pueblos y ciudades. Hoy lo harán, por ejemplo, la de la Borriquita en Sevilla, representando la llegada de Jesús a Jerusalén, o esa procesión de Las Palmas en Valladolid. Comienza así, como te decía, oficialmente una Semana Santa en la que la pregunta que más se repite es la de cada año. Y este 2023 no va a ser menos. ¿Qué tiempo va a hacer? Pues por lo pronto, para este domingo está prevista la entrada de una masa de aire relativamente fría que va a dejar lluvias en el Cantábrico o en el Alto Ebro. Pero en el resto de España, tranquilidad. Lo único que va a cambiar es que las temperaturas van a bajar, van a ir poco a poco en descenso. Lo detallaba aquí en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Aunque el norte sí que seguirá registrando alguna precipitación, alguna llovizna, ¿no?, que se escapará, en el resto, lo que sería la España que está en la playa, por así decirlo, ¿no?, que ha salido la gente de vacaciones para Semana Santa, el tiempo va a ser muy tranquilo. Temperaturas algo frescas, eso sí, ¿no? No esperemos temperaturas muy, muy elevadas. Estamos hablando de máximas de 20, 22, 23 grados en el centro sur peninsular, en el Mediterráneo también.
Bueno, por ahora se queda en eso, ¿eh?, en bajada de temperaturas en la mayor parte de España. Eso sí, son muchos los que van a rezar para que se mantenga así en su municipio o ciudad durante estos días de Semana Santa y para que no caiga esa lluvia que pueda arruinar las procesiones. Pero todo lo contrario es lo que piden en Asturias o Cantabria. Allí han recibido ese agua como un regalo divino con el que conseguir apagar del todo la veintena de incendios que aún permanecen activos en el Principado, aunque es verdad, ya controlados la mayoría de ellos. Ha mejorado mucho allí la situación, notablemente tras cuatro intensas jornadas. De eso, de hecho, esa lluvia caída ha hecho posible que los bomberos puedan trabajar de manera más eficaz y así conseguir acabar con el infierno que han vivido durante esta semana, donde han ardido casi 11.000 hectáreas, en la que es la peor oleada de incendios en esta comunidad desde 2017. Y en esta época del año, no nos cansamos de repetir que es algo que desgraciadamente vemos mucho en verano en nuestro país, pero que nos sigue chirriando que ocurra por estas fechas, en pleno mes de marzo o en pleno mes de abril. Ahora, tras haber conseguido apagar casi por completo los fuegos, toca evaluar daños, toca lamerse las heridas y tratar de recomponerse poco a poco de este desastre, porque los vecinos de las zonas más afectadas por las llamas miran con estupor cómo sus bienes y sus campos han sido arrasados. No se lo terminan de creer. Lo contaba aquí en COPE Óscar Pérez, alcalde de Valdés, el concejo asturiano más dañado por el fuego.
Lo cierto es que el sentimiento que hay, pues es difícil etiquetarlo. Yo creo que son muchos mezclados. Por un lado, estupor de que nos haya ocurrido una cosa tan gigantesca como la que ha ocurrido. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia.
Incendios como el de Valdés, que han arrasado hectáreas, pero que han quedado para el presidente del Principado, Adrián Barbón, en menos de lo que podía haber sido.
Y han puesto en riesgo, y esto quiero insistir en ello, la vida de personas. Es decir, aunque a día de hoy, por suerte, no ha habido ningún fallecido, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días como consecuencia de los incendios que hemos vivido.
Insistía Barbón, que por cierto va a solicitar la declaración de zona catastrófica, en llamar eso terroristas del fuego a aquellos que han provocado la mayoría de los incendios. Por supuesto, los que hayan hecho algo así, estos incendiarios, estos pirómanos, que sean castigados por la justicia como se merece, pero no todo puede recaer en acusar a unos cuantos chalados o echarle la culpa al cambio climático, como hace, por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez. Las administraciones, la primera, la autonómica, tienen que actuar y utilizar todos los sistemas de prevención que tienen en su mano. No abandonar el monte, no abandonar los bosques. Lo que está claro es que los incendios forestales registrados en nuestro país desde comienzos del año ya han arrasado más de 29.000 hectáreas, lo que implica que en solo 3 meses España ha perdido más superficie, fíjate qué dato, que en años completos como 2008, 2010 o 2014. Hablando de 2014, pero cambiando radicalmente de tema, de ese año es una entrevista en el diario El País, a la que hoy se va a postular como candidata a presidenta del gobierno en las próximas elecciones generales. Te hablo, claro, de Yolanda Díaz. Por aquel entonces, la actual vicepresidenta del gobierno formaba parte de un conglomerado de fuerzas de izquierda en Galicia llamado Alternativa Galega de Esquerda, por sus siglas AGE, y que tenía 9 diputados en el Parlamento gallego. Y en esa entrevista, Díaz decía que era literalmente, entrecomillado, imposible gobernar con el Partido Socialista. Bueno, lo estás viendo, mucho han cambiado las cosas desde entonces. Ahora Díaz apunta más alto, a liderar todo el frente de la izquierda a la izquierda del propio PSOE. Y hoy es el día para ella, la fecha señalada que viene preparando durante meses. La cita a las 11:30 de la mañana en el pabellón Antonio Magariños de Madrid. Allí es donde Díaz va a presentar Sumar, esa plataforma que nos lleva vendiendo desde hace meses y con la que va a converger a las elecciones generales de este año. Ese ha sido el nombre elegido por una Díaz que ha asegurado en varias ocasiones que nunca ha contemplado su plataforma como una sopa de siglas. Quiere aglutinar a toda la izquierda, pero dice que no lo considera así. Pero si miramos la trayectoria, estas declaraciones no parecen algo baladí en Díaz. Vemos que no se aferra mucho a eso de las siglas, o que al menos no le cuesta mucho cambiar unas letras por otras. Porque, fíjate, ha integrado varias en su amplia trayectoria política. Comenzó en el Partido Comunista, PCE, de donde saltó al Bloque Nacionalista Galego, BNG, de ahí a Izquierda Unida, IU, donde formó una coalición con otros grupos de izquierda y que fue conocida, como te decía, como Alternativa Galega de Izquierda, AGE. Es su penúltimo escalón antes de llegar a liderar las mareas, y de allí, y de la mano de Podemos, es cuando confirma su salida de la política gallega y llega a Madrid, directamente al Congreso y finalmente al Gobierno. Hay que remarcar esto, que es Podemos y personalmente Pablo Iglesias, el ex líder de la formación, la que aúpa a Díaz a donde está hoy. Claro, el por aquel entonces líder de una formación, Pablo Iglesias, que ahora Díaz quiere fagocitar, bueno, digamos integrar en su plataforma. Otra cosa es que los morados quieran subirse al barco. Ya lo sabes, las relaciones entre la vicepresidenta y los líderes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, digámoslo de una forma suave, no pasan su mejor momento. Para ese acto de hoy no se espera la presencia de ningún miembro de la cúpula de Podemos. De hecho, ayer la propia Belarra juntaba a los suyos con un motivo por encima de cualquier otro, para poner firmes a los díscolos que tenían pensado o se les pasaba por la cabeza asistir al acto de hoy en Madrid, o que se han manifestado en alguna ocasión partidarios de sumarse a la plataforma de Yolanda Díaz. Decía Belarra, vamos, confirmaba ese secreto a voces, que no hay acuerdo para que ambas formaciones concurran juntas a las elecciones y que no van a estar en el Magariños hoy. Pero es que además disparaba contra la vicepresidenta, sí.
Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña, a recorrer España, a apoyar a los candidatos y las candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos.
Tiene que haber primarias en Sumar, dice Ione Belarra, para que ellos acepten subirse al barco. Y es algo que no tiene pinta que Díaz lo acepte. Iba de dardos envenenados esa comparecencia este sábado de Belarra contra su compañera de gobierno. La acusaba de actuar como los partidos tradicionales, de querer confeccionar las listas con acuerdos de despacho.
Creo que la unidad, además, tenía que haber sido posible para estas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. unas elecciones en las que han sido precisamente Más Madrid y Compromís quienes rechazaron nuestros reiterados ofrecimientos de unidad. Creo también que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron en Andalucía, donde un acuerdo de despacho enterró la unidad de la izquierda.
Vamos, no parece, por tanto, que ningún morado aparezca hoy por el Magariños de sorpresa, no al menos del núcleo duro, aunque sí lo harán un buen puñado de dirigentes territoriales de Podemos, casi la mitad de sus diputados, y otros destacados políticos de izquierdas como Errejón, Ada Colau, Mónica García o el ministro Alberto Garzón. Da la sensación de que Belarra y compañía se quedan solos en ese lado, a la izquierda de la izquierda de la izquierda, y que no le importa. Y luego una de las imágenes del día de este Domingo de Ramos va a estar en el Vaticano, en esa plaza de San Pedro donde el Papa Francisco va a presidir la misa del Domingo de Ramos con la que comienzan los actos litúrgicos de la Semana Santa. Lo va a hacer tras haber sido dado de alta este sábado después de pasar 3 noches ingresado por una bronquitis infecciosa. El Santo Padre se acercó a varias personas que se congregaban a las puertas del hospital Gemelli para ver cómo se encontraba y, ante las preguntas de los periodistas sobre su estado de salud, Francisco tiraba de humor.
¿Cómo se siente, Santo Padre? ¿Cómo se siente?
Ancora vivo, ¿sabes?
Todavía sigo vivo, decía un Francisco que cuando iba a montarse de nuevo en el coche que le llevaba al Vaticano, protagonizó uno de esos conmovedores gestos a los que nos tiene acostumbrados. Acababa el pontífice de dar las gracias a los médicos, también a los medios de comunicación por la atención que ha recibido estos días, cuando uno de sus colaboradores le detenía y le decía: esta pareja ha perdido a su hija. No hacían falta más palabras. Francisco en ese momento abrazaba inmediatamente a la madre, Serena, que no podía contener las lágrimas. La besaba, la tomaba de las manos y trataba de consolarla junto al padre de la pequeña que había fallecido horas antes y a la que el propio Francisco conocía. La pequeña Angélica, de 5 años, que padecía una enfermedad genética. Una imagen, la del Santo Padre, ya para el recuerdo. A esta hora te cuento otras claves de este domingo con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Día de luto.
El primero en Ribadeo, Lugo, por la muerte de 4 jóvenes en un accidente de tráfico que ha dejado a otras 2 personas heridas, una de ellas en estado grave. Todos los implicados tienen entre 17 y 19 años.
Héroe.
Un guardia civil de 49 años ha muerto en un atropello en Grado, Asturias. El autor, que había robado el coche y tenía un hacha, ya ha sido detenido. La actuación de la gente evitó la desgracia en una vuelta ciclista infantil.
Donald Trump.
Viajará mañana lunes a Nueva York, donde declarará el martes por el presunto soborno a una actriz porno con dinero de la campaña de 2016. Se declarará inocente de los cargos y no se descarta que realice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
Precisamente allí, tornados.
Al menos 18 personas han muerto hasta el momento en el medio oeste y sur de Estados Unidos. El número de fallecidos podría aumentar, eso sí, en las próximas horas. La zona más afectada es la de Arkansas y miles de ciudadanos continúan sin luz.
Bakhmut.
El ejército ruso logra avances en el centro de la ciudad ucraniana, pero sigue sin poder tomarla. Ante las dificultades en la que ya es la batalla más larga de toda la guerra, el Kremlin ha anunciado que mandará más municiones a sus tropas.
Y esto es importante, gratis.
El precio de la luz este domingo durante 4 horas, entre las 2 y las 6 de la tarde. De media pagamos casi 16 euros tras caer un 54% el importe, como debería ser por otro lado habitual, al ser el día con menor demanda. El precio más alto se dará por la noche de 9 a 10.
Gracias, Sandra. Hemos comenzado esta mañana del fin de semana. Estaremos contigo hasta las 8:30 de la mañana.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de este Domingo de Ramos y es posible que alguna vez te haya pasado. Viene el fin de semana, un puente o las vacaciones, precisamente estas que arrancan de Semana Santa, y llegas casi sin pilas. Y de repente, cuando estás a punto de coger unos días libres, caes enfermo. Imagina esta otra situación. Tras un día de lo más estresante, quieres empezar a relajarte y ves que no puedes. Entonces, claro, te preguntas, ¿cómo es posible que me sienta tan inquieto si ahora mismo no estoy haciendo nada? Todo esto tiene un nombre, un anglicismo del que ahora se está hablando mucho. Se llama stress laxing. Es la unión de las palabras en inglés estrés y relajación, que se dice relaxing. Vamos, en castellano sería un fenómeno que nos ocurre cuando tratamos de desconectar y nos sentimos aún peor que antes. Así se traduciría. Y según la Asociación Estadounidense de Psicología, entre el 30% y el 50% de las personas acaban por sufrir este stress laxing cuando quieren relajarse. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Iván. Sí, una de las definiciones más sencillas de este fenómeno podemos decir que es sentirse estresado, pero como resultado de actividades que se supone que te tienen que relajar. Otra definición, también sencilla, mira, es la incapacidad para disfrutar del descanso en una sociedad como la nuestra, que desde luego está cada vez más hiperestimulada. Parece que el ritmo vertiginoso de la vida actual nos empuja a estar siempre en continuo movimiento. Y Josefa Ross, que es filósofa, lo explica así en COPE.
Que estamos tan acostumbrados a no parar, a no bajar el ritmo, que al final, oye, parece que hemos perdido, a mí no me gusta decir esta expresión de hemos perdido la capacidad de aburrirnos, porque aburrirse es otra cosa diferente. Lo que hemos perdido es la capacidad de relajarnos, de estar tranquilos. Y nos pasa mucho también que cuando disponemos de ese tiempo para la relajación, para la tranquilidad, pues son tantos además los planes que se pueden ofrecer que nos cuesta decidir por cuál de ellos nos vamos a decantar.
Es verdad, y nos ocurre también a muchos de nosotros, o nos ha pasado en algún momento de la vida. Sientes que tienes que ser productivo las 24 horas al día. O quizá también puede que te haya pasado, estás tomando algo con un amigo y llega un momento en que dejas de escucharle porque empiezas a pensar en lo que te va a tocar hacer mañana.
Es que al final llego a la conclusión de que es que estamos impulsados a ser cada vez más productivos y se nos mete de manera subconsciente, de alguna manera, el hecho de que si no eres productivo, no vales. Y al final sientes que no eres válido para la sociedad y es todo lo contrario. Estamos llegando a unos extremos de agotamiento físico y sobre todo mental que no es ni medio normal.
Ella es María Alarcón, es actriz, es monitora de fitness y yoga. Cría sola a sus dos hijas y cuando tiene tiempo para descansar, lo que hace es imponerse todavía más acción.
Siempre estoy pensando en ideas, siempre tengo algo en la cabeza y entonces al final siempre termino rascando un ratito de ese tiempo libre que debería permitírmelo como tal, porque es verdad que no tengo tiempo a la semana para descansar, para trabajar. Termino trabajando.
Claro, en general, Alicia, la vida laboral establece normas y horarios, nos pasa a todos, y por el contrario, el tiempo libre es un espacio que hay que gestionar según nuestras preferencias para dedicarlo a lo que más nos gusta. Y ahí, en esa indefinición, es lo que puede preocupar a algunas personas. Por ejemplo, organizar los detalles de un viaje o decidir cómo aprovechar a tope unas vacaciones, y son acciones que pueden crear, a muchos les pasa, dificultades e incluso ansiedad.
Sí, decíamos vacaciones justo ahora, ¿verdad? Que estamos, lo decías antes, también arrancando la Semana Santa. Bueno, pues muchos experimentamos la sensación de estar en una sociedad donde ser productivo, lo estamos escuchando, es una realidad, equivale a llenarnos de tareas sin descanso. Es una hiperactividad que se está trasladando también al ocio de la mano de las plataformas de contenido que todos tenemos en la cabeza. Seguro que te han preguntado, ¿no has visto ya la última serie de X? Pues ya vas tarde. Seguro que te lo han dicho.
Sí, sí,
desde
sí.
Luego, más de una vez.
A todos, claro.
Más de una vez, sí. Y parece que hay que estar al día de todo.
Y que vamos tarde de todo.
También en el ocio. Y que vas tarde. Bueno, pues no. Pues lo que decimos, estas plataformas de series generan la llamada fatiga de elección. Josefa Ross, la filósofa, nos explica en qué consiste esto.
Nos causa un aburrimiento terrible. Entramos en la plataforma y tenemos una infinidad de ofertas que al final lo que hace es que nos sintamos ansiosos, nos causa ansiedad, nos da un miedo terrible el empezar a ver una película y de repente haber invertido media hora de nuestro tiempo en ella y darnos cuenta de que nos está aburriendo, de que no nos estimula. Entonces, claro, nos causa ansiedad, nos causa mucho agobio el decir, hay tanto entre lo que elegir.
Claro, y a todo esto encima, Alicia, hay que añadir otro fenómeno que se ha puesto de moda. Se llama el fenómeno FOMO, por sus siglas en inglés, como casi todo. Esto es Fear of Missing Out, que es básicamente el miedo a perderse algo, a estar ausente. Por ejemplo, de lo que hablábamos, de las series. No estamos al día porque no hemos visto la última. Y está relacionado con la ansiedad generada por el temor a perderse también un evento social, sobre todo del tipo de actividades que muchos hoy en día nos enteramos a través de redes, de las redes sociales.
Sí, desde luego que las redes están muy presentes en todo esto. El estrés laxing del que estamos hablando conduce pues a más estrés, a la necesidad de más control, a mucha dificultad para dejarse llevar, lo que decimos, incluso en momentos de ocio. Hay personas más propensas a sufrirlo. Sí, en general los expertos dicen que afecta más a las personas que tienden a ser más ansiosas o más controladoras o a las personas que no les gustan los cambios. Hay consejos para evitarlo. Vamos a escuchar estos que nos ha dado aquí en COPE la psicóloga clínica Natalia Piñas.
Hacer deporte puede ser algo que nos ayude como a conectar con el momento para liberar tensiones, hacer actividades creativas, ¿no? Que me puede ayudar a sin prisa, ¿no? Ni a ser productivos, me puede ayudar a desarrollarme en momentos de descanso también, actividades como la meditación, el yoga, también me pueden ayudar a conectar con el momento, con el aquí, con el ahora, ¿no? Tan importante en este ritmo de vida que llevamos, y luego también disfrutar, por ejemplo, de un buen libro, de un café, ¿no?
Luego hay casos muy acuciantes también, Alicia, en los que el estrés laxing puede llegar a experimentarse incluso con una sensación de inquietud, de desasosiego o de angustia, e incluso puede ir acompañada por insomnio, palpitaciones, agobio o mareo. Es verdad, solo en los casos más graves, no hay que asustarse, pero sí es importante entender, eso es lo que nos dicen los expertos, que este estrés laxing no es la causa de que nos sintamos así, sino un síntoma de que hay algo más, de que algo más en nuestra vida, por así decirlo, no va bien. Es decir, las personas que sufren un trastorno de ansiedad, las adictas al trabajo con periodo de estrés elevado, las que tienen un problema con el control o las que les cuesta tomar decisiones, entre otras, son mucho más propensas a sufrir este fenómeno.
Sí, por eso decíamos que los psicólogos aconsejan ir a la raíz. Quizá lo que necesitemos es dejar ese trabajo que nos genera tanto estrés o apartarnos de esa relación que nos está elevando tanto los niveles de ansiedad.
Ideas para luchar contra esto, Alicia, este estrés laxing del que estamos hablando. Por ejemplo, en Holanda practican ellos llaman Niksen.
Una maravilla,
que es el arte de no hacer nada, o sea, el poder de la pausa. Como decía un amigo mío, el arte de aburrirse, de saber aburrirse, que eso es lo que no sabemos en esta vida en la que todo va a toda velocidad. ¿Y cuál es el verdadero potencial del Niksen? Pues radica en las pequeñas pausas de la vida cotidiana, porque no olvidemos que tratar de ser productivos todo el tiempo aumenta el estrés, empeora la salud, y nos tenemos que quedar con esto, Alicia, nos vuelve también menos eficientes.
Eso es, practicar el Niksen.
Exactamente, así que muchas gracias, Alicia.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Pues en apenas unas horas el expresidente estadounidense Donald Trump va a viajar a Nueva York, donde declarará el martes por ese presunto soborno a una actriz porno, un pago que se habría hecho con dinero de la campaña presidencial del propio Trump para las elecciones en 2016. El expresidente, que ha sido acusado por un gran jurado, dice que es víctima de una caza de brujas. Una de sus abogadas ha confirmado que Trump se va a declarar inocente ante los cargos que se le imputan.
Su reacción fue no sorprendentemente resiliente y fuerte. Ha estado oyendo los rumores, como todos los americanos, de que esta caza de brujas, como él dice, iba a pasar. Esperábamos que no pasase, pero cuando supimos que iba a ser así, lo aceptó. Creo que está decepcionado con el Estado, tal y como lo ha estado durante los últimos años. Este es otro ejemplo de por qué tenemos que volver a la Casa Blanca.
El Partido Republicano, el suyo, además, ha cerrado filas en torno a un Trump que, en paralelo, además, se dispara en las encuestas. No se descarta, además, que el expresidente realice algún acto político en Nueva York antes de presentarse ante el juez. Te recuerdo que, en caso de que fuera declarado culpable, la ley no le impediría concurrir a las elecciones o ejercer de presidente de nuevo. Te lo adelantaba en portada, el gobierno asturiano ha dado por controlada la situación de los incendios tras cuatro intensas jornadas de lucha allí contra el fuego. El número de focos se ha reducido a una veintena, que ya están en su mayoría estabilizados, salvo los fuegos de Parres y Belmonte. Por ello, se va a proceder a la retirada de efectivos del operativo que han llegado a formar más de 800 personas. Hacemos balance de esta oleada de incendios en el Principado, la peor desde 2017, con Ana Huertas.
Unas 11.000 hectáreas quemadas solo por detrás de las calcinadas en los incendios de 2017, donde fueron 13.000, y diciembre de 2015, en las que se quemaron 16.000. Asturias ha sufrido estos días hasta 135 fuegos de manera simultánea. Las llamas se han cebado especialmente con la zona occidental del Principado, donde han llegado a evacuarse a unas 400 personas. Óscar Pérez, alcalde de Valdés, uno de los municipios más afectados por estos fuegos intencionados, cuenta en COPE que los vecinos sienten rabia e impotencia.
estamos seguramente ante uno de los incendios más grandes, por supuesto, de la historia de nuestro municipio, uh-huh. y sin duda uno de los más grandes de la comunidad autónoma. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia.
Las lluvias y el cambio de dirección del viento han sido fundamentales durante la jornada del sábado para controlar la situación.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y este domingo de Ramos es el escogido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para presentar en sociedad Sumar, su plataforma con la que piensa concurrir a las elecciones generales de este año. Díaz asumirá hoy el liderazgo a la izquierda del PSOE meses después de abonar el terreno y tras su protagonismo potenciado por Sánchez en la fallida moción de censura de Vox. Estará arropada por destacados dirigentes de izquierda como Alberto Garzón, Ada Colau o Íñigo Errejón, pero la cúpula de Podemos no va a acudir y pedía este sábado, lo hacía su líder Ione Belarra, llegar a un acuerdo para la celebración de unas primarias abiertas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los rodeos dados por Yolanda Díaz le han llevado más de 250 días hasta alcanzar el Polideportivo Magariños, donde baja hoy a la cancha para lanzar ante 3.000 personas su candidatura al frente de Sumar. La aventura de la vicepresidenta viene arropada por más de una docena de siglas a la izquierda del PSOE. Todo el conglomerado formado por Izquierda Unida, Más País, En Comú, Compromís, entre otros, salvo Podemos, o mejor dicho, su núcleo duro. Porque Díaz ha sabido azuzar la rebelión en las filas del dúo Irene Montero y Ione Belarra hasta el punto de despedazar el grupo parlamentario en el Congreso. Diputados morados admiten sotoboche la dificultad de salir airosos de una escalada de tensión y del descuelgue de la foto de Magariños. A ver si sobrevivimos al 28M, defienden las ofensivas de las partes, pensando unos y otros en lucir músculo. Lo impregna ya todo preludio de una candidatura alternativa a Yolanda Díaz, encabezada por Irene Montero.
Con el cisma servido en Podemos, desde la parte socialista del gobierno, les piden que se entiendan con Sumar. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia.
Pues más allá de esas diferencias, ya les digo, legítimas o no que puedan tener, han de mirar. Han de mirar porque España necesita un gobierno que avance, necesita un gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos de nuestro país.
¿Y desde la oposición qué? Pues Alberto Núñez Feijóo resume la polémica en que Podemos y Sumar, Sumar y Podemos, es lo mismo.
Estos partidos que no son partidos y que son espacios necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada 4 años. Y esto merece una explicación. Aunque cambien de nombre cada 4 años y se llamen espacios, lo cierto es que llevan décadas en la política, son siempre los mismos y aunque tengan siempre las mismas ideas y los mismos proyectos y las mismas rencillas internas.
Hay expectación, por supuesto, por ver qué dice la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, hoy en esa presentación de su plataforma de Sumar en el Polideportivo Antonio Magariños en Madrid. Pero también este domingo es el primer día de luto decretado en Ribadeo, en Lugo, por la muerte de 4 jóvenes en un accidente de tráfico que ha dejado a otras 2 personas heridas, una de ellas en estado grave. Todos los implicados tienen entre 17 y 19 años. Patricia Iglesias.
Ni pregón la pasada tarde, ni procesión de Ramos este mediodía. Los actos centrales de la Semana Santa de Ribadeo han quedado suspendidos hasta el martes en señal de luto por los 4 jóvenes de esta localidad lucense fallecidos este sábado por la mañana en accidente de tráfico. Solo 2 de los 6 ocupantes del vehículo siniestrado han sobrevivido. Las 4 víctimas mortales son 2 varones de 18 y 19 años y 2 chicas, una también de 18 y otra de 17 años. El conductor de 19 años resultó herido grave y fue evacuado de emergencia al hospital Lucus Augusti de la capital provincial. El 6º pasajero, también de 19 años, sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital de Mariña, en la localidad lucense de Burela. Iban en un turismo que se salió de la vía en una curva pronunciada en una carretera secundaria de Xove. Según relataba el teniente jefe del subsector de tráfico de Lugo, José Manuel Santiso, el coche golpeó un poste de hormigón del tendido eléctrico y se precipitó tras dar una vuelta de campana por un terraplén de más de 3 metros hasta terminar sobre una finca. Un vecino de la zona vio el coche y dio el aviso a la central de emergencias 112, desde donde se movilizaron los efectivos para atender a las víctimas. Para 4 era ya demasiado tarde.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ya llegó la primavera.
Este domingo damos la bienvenida a Abril en Tiempo de Juego.
Abril.
Real Madrid, Real Valladolid, Atlético de Madrid, Betis.
Se te va a los pies, Paquito.
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
El Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son ya las 6:30, las 5:30 en Canarias. Enseguida actualizamos la última hora de este domingo de Ramos. Pero antes vamos a hablar sobre redes sociales y sobre el efecto que tienen también en la banca. Sí, porque el entorno digital también puede poner en jaque la salud financiera de las entidades. En el año 2008, ya lo sabes, la Compañía Mundial de Servicios Financieros, Lehman Brothers, quebró, dejándonos para la posteridad una de las peores crisis económicas de la historia. Y ahora, tras lo sucedido con el Silicon Valley Bank, nos preguntamos si las consecuencias pueden ser similares. Lo que es seguro es que el auge de las redes sociales puede marcar, como te digo, la diferencia. Y es que son ellas, las redes, las que, según los expertos, pueden precipitar las quiebras de los grandes bancos. Te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues por ejemplo, con un mensaje que se viralice alertando de que se están retirando los depósitos. Es algo que puede generar, claro, un efecto contagio y que puede llegar a colapsar el sistema. Alejandro Nieto es ingeniero de telecomunicaciones y nos contaba aquí en COPE cómo las redes han marcado la diferencia en esta quiebra financiera.
Hay que tener en cuenta que en el 9 de marzo, fue el día que se retiraron mayor parte de fondos de este banco, se retiraron 42.000 millones de dólares en depósitos, prácticamente el 25% de los depósitos que tenía este banco. El anterior récord que había en Estados Unidos fue en 2008, el Washington Mutual, que se retiraron 16.700 millones, pero en una semana. El pánico bancario es súper rápido. Los bancos tienen que tener una capacidad de detectar esto y los reguladores también.
Es decir, más de 25.000 millones de dólares se han retirado este año de más con respecto a esa crisis de 2008. Y sobre todo, en un solo día, en apenas unas horas. La razón.
Antes de las redes sociales y de que todos tengamos nuestro pequeño altavoz, los únicos que podían generar un pánico bancario o una inversión o especulativa como lo que hizo Elon Musk habrían sido los medios de comunicación masivos. Pero es que ahora cualquiera puede provocar un pánico bancario. Es verdad que no cualquiera, ¿no? Pero gente que antes no tenía altavoz porque tenía que estar filtrado por unos medios de comunicación, pues ahora no existen esos filtros. Pueden crear grandes bolas.
El pánico bancario que corre como el agua en distintas plataformas y hace que todos los inversores decidan retirar en un mismo momento el dinero que tenían en el banco. Pero, ¿significa esto que con las redes sociales estamos condenados a que las próximas crisis financieras sean así? Joan Tubau es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y experto en la psicología del dinero.
En el caso de Silicon Valley Bank, empiezan a correr los rumores, empiezan a correr ciertos mensajes el martes y el miércoles, y el jueves es cuando se produce la gran retirada de capitales, porque es tan fácil como ir a un ordenador y sacar todo el dinero y transferirlo a otra cuenta. Así que seguramente tenemos un contexto ahora en el que los pánicos bancarios se pueden desatar de forma mucho más rápida e inesperada.
Por eso ambos expertos coinciden en que lo mejor es que los bancos cuenten con mecanismos que les ayuden a detectar estos pánicos financieros para actuar con tiempo ante ese llamado efecto contagio. Hay más noticias en este domingo y que te cuento ya con la ayuda de Iranzu García.
Escuchas La Mañana.
Yolanda Díaz presenta hoy su nueva plataforma, Sumar, y lo va a hacer en un acto al que no acudirá Podemos.
Que tendrá lugar en el pabellón Antonio Magariños de Madrid a las 11:30 de la mañana. La vicepresidenta del Gobierno detallará las líneas del partido con el que pretende concurrir a las elecciones generales de este año. Un acto al que acudirán políticos como Íñigo Rejón, el ministro Alberto Garzón o Ada Colau, pero en el que no habrá ningún miembro de la cúpula de Podemos al no ponerse de acuerdo a ambas formaciones. La líder de los morados, Yone Belarra, pedía este sábado a Díaz unas primarias abiertas como condición para que Podemos formase parte de Sumar.
El Papa Francisco presidirá hoy la misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.
Tras recibir este sábado la alta médica, tras haber sido dado de alta, después de pasar 3 noches ingresado por una bronquitis infecciosa, el Santo Padre se acercó a varias personas que se congregaban a las puertas del Hospital Gemelli para ver cómo se encontraba y, ante las preguntas de los periodistas sobre su estado de salud, tiraba de humor. Todavía sigo vivo, decía. Un Francisco que consoló también a la salida del hospital a una pareja que acababa de perder a su hija, que había fallecido horas antes a los 5 años.
La lluvia ayuda a controlar el fuego en Asturias.
Y se reducen una veintena el número de fuegos activos. La mejoría de la situación ha hecho que el gobierno del Principado rebaje la emergencia a fase 1 al no haber en estos momentos peligros para las personas y sus bienes. De momento se han quemado casi 11.000 hectáreas en las que ha sido la peor oleada de incendios en esta comunidad desde 2017. En Cantabria también permanecen activos hasta 8 fuegos.
Y Donald Trump llega mañana a Nueva York para comparecer ante un juzgado por el caso Stormy Daniels.
Lo hará este martes el expresidente, el primero en ser imputado en la historia de Estados Unidos. Concederá la lista de cargos que el juez le comunicará y que aún no se han hecho públicos. Según medios norteamericanos, se da de más de 30, todos relacionados con el pago a la actriz porno de 120.000 euros y el posible disimulo de esta cantidad como gastos electorales. Sus colaboradores, que están pidiendo fondos para ayudar al expresidente, han asegurado que ya han recaudado más de 4 millones de dólares.
Y también hay que contar la victoria del Fútbol Club Barcelona contra el Elche, aumentando así su distancia con el Real Madrid. Luis Calabor.
El Barcelona se pone a 15 puntos del Real Madrid a espera de que los de Ancelotti reciban hoy a las 4 y cuarto la visita del Valladolid. El contundente 0-4 frente al Elche deja a Xavi con muy buenas sensaciones.
Han ganado muchos futbolistas hoy, mucha confianza, por eso digo que es una noche redonda. Es muy bueno que marquen los tres de arriba, que marquen diferencias. Ferran siempre trabaja. Es una maravilla entrenarle, la verdad. A Ansu también, a Robert. La gente está con una implicación que emociona desde dentro.
Hoy continúa la Liga con el Celta-Almería a las 2 de la tarde, Real Madrid-Valladolid a las 4 y cuarto, Villarreal-Real Sociedad a las 6 y media y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid recibe al Betis. En motos, hoy a las 7 de la tarde, Alex Márquez saldrá primero en el Gran Premio de Argentina, además de la carrera de la Fórmula 1 a las 7 de la mañana, y por su parte Carolina Marín ha caído eliminada en las semifinales del Masters de Madrid de bádminton.
A esta hora de la mañana vamos a pasarnos por el kiosco, vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este domingo, y a esta hora lo que nos vamos a leer, donde nos vamos a detener, es en los periódicos regionales. Sandra Senjo, hola de nuevo.
¿Qué tal?
Y vamos a empezar por El Comercio de Asturias, donde, por supuesto, además del protagonismo para los incendios, ya en su mayoría estabilizados, es noticia el atropello mortal a un guardia civil de 49 años este pasado sábado. El autor, que robó el coche previamente y atacó a su propietario con un hacha, ya ha sido detenido.
Un atropello que ha tenido lugar en Pravia, en una carretera cercana, y este hombre, el detenido, que tiene 29 años, cuentan en El Comercio, ignoró el primer alto que le dio un guardia civil que regulaba el tráfico por la celebración de un trofeo de ciclismo infantil en la zona, y cuando llegó a la altura del segundo agente de este hombre, lo atropelló causándole la muerte. Damaso Guillén, que estaba casado y tenía una hija, cuentan, llevó a cabo una actuación heroica. Esa es la opinión de los padres de los niños que participaban en esa prueba de ciclismo, porque muchos menores evidentemente podrían haber sido arrollados. Hay mucha conmoción por este agente, dicen, porque además también ha formado parte del operativo de extinción de incendios que el jueves evitó que las llamas llegasen a la gasolinera de Quintana, en Valdés, el concejo más afectado por las llamas, por esos tremendos incendios que asolan Asturias, por lo que será recordado como un héroe por partida doble, por haber evitado 2 tragedias.
Menuda desgracia, Sandra. También echamos un vistazo al periódico Málaga Hoy, donde explican que la vivienda en esta provincia, en Málaga, requiere más de 4 de cada 10 euros del salario medio de cada malagueño. Es según un informe de una plataforma de tasación de datos inmobiliarios.
Sí, esto sitúa a Málaga como la segunda ciudad donde sus habitantes pues tienen que llevar a cabo un mayor esfuerzo económico en España, solo por detrás de las Islas Baleares. En paralelo, Málaga es la provincia donde más pisos se construyen, pero su alta demanda hace que sean insuficientes para destensar el mercado, y es que dicen que hay una demanda casi 5 veces mayor que los pisos que se promueven. La hipoteca media, fíjate, se eleva hasta los 176.000 euros. Es la cuarta con más valor del país y esto supone también la cuota mensual más alta, unos 783 euros de hipoteca. Algo por encima de provincias con un Producto Interior Bruto per cápita mayor que el malagueño, como las tres del País Vasco o como Navarra, ponen como ejemplos.
Y luego en la opinión de Murcia cuentan que continúan desaparecidas en el mar de Cartagena al menos 4 personas, una de ellas menor de edad.
Habrían caído en el agua durante un trayecto desde Argelia hasta allí, hasta la región de Murcia, que se produjo el pasado viernes. La Policía Nacional está investigando esta desaparición de entre 4 y 6 personas, podrían ser 6, que iban en una patera y que habrían caído al agua, aunque de momento no hay activado ningún dispositivo de búsqueda, es lo que aseguran, según cuentan aquí en la opinión de Murcia. Además, Salvamento Marítimo de Cartagena, eso sí, pudo rescatar a otras 9 personas de esta embarcación, entre ellos el patrón, que es un hombre argelino, que ha sido ya detenido por tráfico de seres humanos.
Y también, Sandra, estaba leyendo algún otro periódico regional, por ejemplo, el Norte de Castilla o el Diario Sur de Málaga, y por supuesto se paran en contar, en hacer guía sobre todo, ¿no?, de las procesiones, de los traslados que van a tener lugar, que van a sucederse durante este Domingo de Ramos, en el que comienza oficialmente la Semana Santa. Tú que estás muy cercana a Málaga, aquí tienes en el Diario Sur un espectacular artículo de todas las procesiones, de todos los pasos que van a salir a las calles de la capital malagueña durante este Domingo de Ramos, o sea que...
Pues ahora le echaremos un vistazo entonces.
Si luego te vas para allá o tienes a alguien que esté por allí, ya lo sabes, se lo puede...
Recomendaciones, se lo puedes... siempre, Málaga siempre para recomendar.
Exactamente,
se y lo más puedes... en Semana Santa.
Se lo puedes recomendar. Gracias, Sandra.
A ti.
Y es momento de repasar ya lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Y lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán.
La claridad con que se expresa la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, no deja lugar a dudas. La destitución ordenada por Grande Marlaska fue contraria a derecho. La pretensión de que Pérez de los Cobos diera información al ministro suponía una inadmisible interferencia en una investigación judicial. Este caso ha colocado al ministro del Interior en una situación ética y políticamente insostenible. Lo más digno para él y para su gobierno es que presente la dimisión y que le sea aceptada inmediatamente. Y el anteproyecto de ley de familias ha pasado ya el filtro del Consejo de Ministros. Bajo el paraguas de la diversidad y la inclusión, solo se atienden identidades particulares y minoritarias, mientras de manera interesada se olvidan los derechos más elementales de los ciudadanos comunes. La familia, lejos de ser reconocida como un sujeto social fuerte, creativo y con capacidad de cohesionar, es vista como un agregado de intereses individuales y particulares. A la familia se pertenece y en la familia se educan vínculos de identidad y se fomentan de deberes participativos y de compromiso. La ley Belarra diluye intencionadamente la naturaleza de la unidad familiar. El anteproyecto podrá sufrir cambios, pero difícilmente cambiará su estructura e intención de fondo. Y esta semana se ha convalidado en el Congreso el decreto ley de reforma de las pensiones. En lugar de aprobar medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron gobiernos anteriores, este fía la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la seguridad social, y no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, de lo que pagan empresas y trabajadores. Así disminuirá la renta disponible de los trabajadores y también se reducirá la competitividad exterior de la empresa española. Esta reforma va a elevar el déficit público en 1,1 puntos del Producto Interior Bruto. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues en este Domingo de Ramos es posible que muchos de vosotros ya estéis de camino de unos días de vacaciones o preparando la maleta o en cualquier caso descontando los días para salir de vuestro lugar de residencia habitual en busca de un merecido descanso, porque sin puentes ni festivos desde Navidad, la Semana Santa de este año será la primera gran cita turística de este 2023. Y además, importante, será la primera Semana Santa sin ningún tipo de restricción desde que estallase la pandemia. Y claro, el sector hotelero era optimista desde hace tiempo y hasta hoy esos buenos datos se están confirmando. Verás, las reservas hoteleras para estos días, te lo hemos contado, se sitúan en el 80% en los destinos de sol y playa. Y ojo, porque están 12 puntos por encima de las de 2019. Así que a esta hora de la mañana vamos a analizar un poco cómo está ese sector tan importante para nuestro país como es el sector turístico. Alicia García, buenos días.
Buenos días, Iván. Pues sí, hay muy buenas previsiones, hay muchas ganas de salir. Lo primero, en cuanto al número de desplazamientos por carretera, empezamos por ahí. La DGT espera 16 millones. La operación especial arrancó el pasado viernes y va a terminar el lunes de Pascua, el 10 de abril. Porque ese día, el 10 de abril, aún va a ser festivo en 6 comunidades autónomas, en Baleares, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra. Si hablamos de transporte aéreo, los aeropuertos españoles van a rozar esta Semana Santa el nivel pre-COVID, con casi 60.500 vuelos programados. Esto es un 1,5% más que el año pasado. Las compañías aéreas, claro, también van a hacer un esfuerzo. Iberia pues va a desplegar un 6% más de capacidad medida en asientos que en 2019. Y nos quedan los trenes. Bueno, pues Renfe va a ofrecer cerca de 2 millones de plazas entre todos sus trenes, entre los AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia. En concreto, pues las frecuencias del AVE, Madrid, Sevilla y Málaga, son las que concentran un mayor número de refuerzos. Hablamos, Iván, de unas 17.000 plazas extra, lo que supone el incremento de la oferta de los trenes más o menos en un 7% más.
Es obvio, Alicia, hay ganas de viajar, pero es verdad que sin duda va a ser esta una Semana Santa marcada por la inflación, porque el precio por noche va a ser de 155 euros y eso supone un 22% más que en la temporada del año pasado, según los cálculos de un conocido portal de viajes, que además asegura que 7 de cada 10 reservas hechas hasta ahora son a destinos nacionales. Se concentran sobre todo en las ciudades más grandes de nuestro país, en Madrid, en Sevilla, Granada, también en Barcelona, pero es verdad que en general el sector hotelero prevé que la buena meteorología, que las reservas de última hora impulsen los niveles de ocupación. Y los españoles tenemos deseo de irnos unos días fuera de casa.
Vamos a ir de vacaciones, claro que sí.
Ahí me pide playa, relax.
A Benidorm.
Yo me voy a Oporto.
Es que no lo he decidido todavía lo que voy a hacer.
Bueno, todavía queda algún indeciso. Tenemos también el dato ofrecido por el gobierno. El pasado 23 de marzo, la Secretaría de Estado de Turismo aseguró que las reservas habían subido para esta Semana Santa un 30% con respecto a las del año 2019, de antes de la pandemia.
Claro, lo que decíamos antes, Alicia, las reservas hoteleras para Semana Santa están alcanzando ya el 80% en los destinos de sol y playa. Se sitúan 12 puntos por encima de las de 2019, aunque mercados como el alemán y el británico, es verdad que todavía no han recuperado todavía plenamente toda la conectividad aérea. Tony es hotelero en Paguera, en Mallorca.
Estamos bastante positivos con esta temporada, ¿no? En principio, pues había un poco de incertidumbre, que no sabíamos muy bien cómo iría, pues precisamente porque la gente está reservando muy a última hora y a nosotros, sobre todo a la zona de Paguera, nos cuesta, ¿no? Porque el cliente alemán, la verdad es que reservaba con muchísima antelación hasta antes de la pandemia. Esa tendencia está cambiando y a nosotros no, pues nos cuesta asimilar ese cambio, ¿no? Pero la verdad es que cuando se van acercando las fechas, pues vemos que las ocupaciones realmente van por encima de las del año anterior.
También, por ejemplo, la Costa del Sol confía en colgar el cartel de completo estos días. Nos lo decía Juan Carlos, que gestiona varios alojamientos en Málaga y que se mostraba muy positivo.
Las previsiones para esta Semana Santa son excepcionales. En los 5 complejos turísticos que tenemos en la Costa del Sol, las reservas prácticamente al 100%. Comparándolo con el año pasado, pues decir que bueno, que año a año mejora susceptiblemente. También este año en previsiones hemos superado a las estancias del año 19.
Entre los mercados exteriores, entre los quienes nos visitan, pues destaca la fuerte recuperación del mercado americano, precisamente por el aumento de la conectividad aérea de la que hablábamos antes con aquel país. Y también es muy importante la vuelta del mercado asiático tras la apertura de China. Es muy importante para ciudades como Madrid y Barcelona. Iván, hay más opciones para estos días, aparte de las grandes ciudades. Es que el turismo de interior presenta ocupaciones de hasta el 65%, pero espera esperan más. Y los camping llegan incluso al 95%. La Asociación de Profesionales de Turismo Rural ha cifrado en un 85% la ocupación de los alojamientos, con la vista puesta, eso sí, en alcanzar el 90% por las famosas reservas de última hora. En COPE hemos hablado con Enrique, que es dueño de una casa rural en la zona del Valle del Jerte, y nos cuenta que la tiene llena desde el jueves hasta el lunes santo.
Sí, sí, es un mismo grupo familiar y lo que se mueve, pues eso, entre los jueves se marcha el domingo. O sea que lo que se viene moviendo todos los años, vamos, es fácil reservar esa fecha. El problema es eso, una casa grande, ocuparla entre semanas, dice.
Y hablar de Semana Santa en España, Alicia, es hablar de Sevilla, porque allí esperan, claro, en un destino tan turístico en estas fechas, un 90% de ocupación hotelera. El consejero de turismo de la Junta, Arturo Bernal, vaticinaba que Andalucía va a tener la mejor Semana Santa de la historia.
Las contrataciones previas, que se llaman anticipadas, que hacen algunas grandes agencias a nivel internacional y turoperadora, el de los países más importantes en emisión hacia Andalucía, que son Alemania, Francia, Reino Unido, en lo que se refiere a Europa, ya nos están dando indicadores de que, y no me quiero mojar porque no tenemos ninguna cantidad concretada, pero va a ser la mejor Semana Santa de la historia posiblemente.
Sin duda, el turismo es uno de los grandes motores de nuestra economía, lo decíamos el año pasado, supuso el 61% del crecimiento español y la aportación al PIB nacional llegó al 12%. Y, lógicamente, ahora el turismo en Semana Santa hace que aumenten las contrataciones en el sector. Se espera que el empleo mejore en sectores como la hostelería o las actividades recreativas. Son en estos ámbitos donde se van a acumular casi el 82% de esas contrataciones. El portal de empleo Randstad pronostica que la Semana Santa va a generar alrededor de 85.000 contratos. ¿Qué supone eso? Un 17% más que hace un año. Es verdad, este volumen es todavía un 27% inferior a antes de la irrupción de la pandemia. Lo contaba Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera valenciana.
Y este año, a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, ha sido cuando se ha disparado la necesidad de completar plantillas para poder atender convenientemente bien a todos los clientes, que esperamos además que este año 23 sea un año pues prácticamente de récord.
Bueno, pues ya lo oyes, el sector turístico, Alicia, que espera altas ocupaciones esta Semana Santa a pesar de la subida de los precios.
Hay mucho optimismo, la verdad.
Mucho optimismo.
Había muchas ganas de salir.
Y hay muchas ganas de viajar.
Eso es.
Exactamente. Bueno, a partir de las 8 de la mañana, además, vamos a analizarlo todo con el presidente de CEAT, de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, con Jorge Marichal. Gracias, Alicia.
A ti.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Enseguida ampliamos la última hora de este domingo 2 de abril, domingo de Ramos, pero antes vamos a tomarnos un respiro, a contar esas historias, esas noticias que no vemos habitualmente en primera plana, esas curiosidades que pasan muchas veces inadvertidas, y lo hacemos esta vez con Ana Huertas. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Iván, buenos días.
Y hoy vamos a comenzar con una de las investigaciones, diría yo, más surrealistas de las que hemos hablado aquí. Las plantas también se estresan. Es la conclusión a la que han llegado varios investigadores israelíes. Pero es que la cosa no queda ahí. Han comprobado que, además, las plantas emiten un sonido cuando sufren.
Bueno, todas no, pero bueno, algunas sí. Las analizadas han sido las plantas de tomate y tabaco, que, como decías, Iván, estresadas por la deshidratación o porque sus tallos se han secado, pues emiten sonidos de un volumen comparable al de una conversación humana normal. La frecuencia de estos ruidos es demasiado alta para que la detecten nuestros oídos, pero probablemente sí que puedan oírlos los insectos, otros mamíferos y posiblemente otras plantas. Vamos a bajar la música un poquito para escuchar ese sonido. Parece que está dando palmas.
Sí, es verdad. Parece que están dando palmas las plantas, ¿eh? Qué curioso es.
Bueno, pues este es el sonido que hace una planta cuando está estresada. Aunque ya se sabía, ¿no? Ya se había registrado vibraciones ultrasónicas en plantas. Esta es la primera prueba de que se transmiten por el aire esos sonidos. Los investigadores utilizaron los micrófonos para grabar plantas sanas, primero en una cámara acústica insonorizada y luego en un invernadero más ruidoso. Sometieron a las plantas a estrés por dos métodos. Por un lado, no regándolas durante varios días, y por otro, cortándoles los tallos. Y bueno, una sola planta estresada emite, Iván, entre 30 y 50 de estos chasquidos por hora, intervalos aparentemente aleatorios.
Qué curioso lo de las plantas, ¿eh? Ya no solo somos nosotros los que nos quejamos cuando estamos aquí estresados, ¿eh? Hasta las plantas, los animales, las plantas,
aquí
todo.
Se queja todo el mundo.
Aquí se queja todo el mundo, eso sí que es verdad. Bueno, otra de las historias de la semana es la de Javier Pérez de Albéniz, que es periodista y que recibió en 2015, con 56 años, una noticia que le cambió completamente la vida. Le diagnosticaron Parkinson. Te lo puedes imaginar, después del mazazo inicial, Javier ha conseguido convertir uno de sus hobbies, que era jugar al ping-pong, en algo que utiliza como terapia y que encima le da alegrías. Y es que se ha convertido en subcampeón del mundo de tenis de mesa para enfermos de Parkinson.
Dice que el ping-pong le ha salvado la vida, básicamente. Que le cambió, como decías, por completo, y es que estaba acostumbrado a viajar y a hacer reportajes en países y lugares como el Everest o la Antártida. Ahora explican un libro que se llama Los Reveses, toda su experiencia y cómo este deporte le ha permitido encarar la realidad de su enfermedad neurogenerativa. Ha contado su historia aquí en COPE esta semana.
Yo me he acostumbrado muchísimo la coordinación de movimientos, la sociabilidad, también los movimientos de las articulaciones. Me notaba mejor en temblores, en equilibrio, en estabilidad postural, en un montón de historias. Y sobre todo me encontraba bien cuando hacía un ejercicio fuerte, o sea, no un ping-pong suave, sino un ping-pong con entrenador, una hora y media, por ejemplo, una hora y media, en la que salía derrotado, pero bien, también como cuando hace deporte y no tenía Parkinson.
Bueno, el ping-pong para el autor ya no es un juego, es tenis de mesa, un deporte en el que siempre querrá ganar y que le ayuda a vivir.
Tremenda historia, ¿eh? Como siempre lo decimos, el deporte ayuda en casi todas las situaciones de la vida y también con este tipo de enfermedades. Nos vamos a ir a Vigo a esta hora de la mañana porque allí ha tenido lugar una curiosa situación que ya querrían muchos que han recibido multas de tráfico, y es que una mujer se ha librado de una de ellas gracias a un supuesto despiste.
Resulta que a esta mujer un radar la fichó conduciendo a 88 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50. Eso, además de un peligro, supone tener que abonar una sanción de 1.200 euros, que se dice rápido.
Joder.
¿Cómo se libró? Pues resulta que el cartero, por error, no le había entregado la carta a ella, sino a un familiar que casualmente vivía en el mismo edificio y que se olvidó, o eso dice él, de dársela a su verdadera destinataria. Bueno, quizás pienses que al ser familia, pues entre los dos pudieron haber planeado todo esto y el despiste de esta vecina, bueno, pues fue premeditado. Pero lo cierto es que no hay forma de confirmarlo o desmentirlo, así que, aunque el Ayuntamiento de Vigo desestimó la reclamación que hizo la mujer, el juez del caso ha afirmado que su justificación es razonada y razonable.
Básicamente, que se ha librado de la multa. Y al final
pelos.
No va a tener que pagar, exactamente, por casualidades del destino. Y ojo a la historia de un grupo de 40 vecinos, no más, de un pequeño pueblo de Tierra de Campos. Se llama Abarca de Campos y está en la comarca de Castilla y León. Están dispuestos a todo para salvar un piano. Pero no uno cualquiera, sino un piano de gran cola construido en París en 1904 por el histórico fabricante Sébastien Érard.
Sébastien Érard, se dice así, ¿no? Entiendo. Fue el primer fabricante francés de pianos a gran escala. Construyó el primero en 1777, en su fábrica de París. Sus instrumentos fueron muy apreciados, fíjate, por músicos como Beethoven o Verdi. Y una de estas joyas, un piano del año 1904, pues es la que ahora quieren salvar los vecinos de este pequeño municipio mediante una campaña de micromecenazgo. Necesitan 10.000 euros. Este pueblo necesita 10.000 euros.
Fíjate.
¿Vale? Como te digo, y solo son 40 habitantes para poder salvar este órgano. En este municipio se creó en 1982 la Fundación Chapelet, con sede y auditorio en este pueblo palentino. Esta es la que acaba de poner en marcha esta campaña para salvar este piano de 1904. Álvaro García es patrono de la fundación y es que para este pueblo es tan importante que han hecho una petición que esperan que les concedan. la de Villa de la Música.
Estamos intentando desde hace unos 5 o 6 años que Abarca se la conozca como la Villa de la Música, por esta razón y por todos los conciertos que se vienen organizando desde hace muchas décadas, y por este empuje, ¿no?, que le estamos dando desde la Fundación, organizando, pues algún año hemos hecho 40 conciertos.
Y es que el objetivo siempre ha sido salvar este piano para hacerlo sonar el próximo mes de junio en el auditorio de Abarca de Campos.
Bueno, pues esperemos que lo consigan, que tengan esos 10.000 euros, que lo consigan a través de esa campaña de micromecenazgo y que finalmente salven ese piano de 1904. Por cierto, qué bonita es esa tierra, ¿eh? Abarca de Campos, ese pueblo de Tierra de Campos en Palencia, es preciosa.
Nos la apuntamos, Iván.
Gracias, Ana.
Chao.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.